Hacía tiempo que no grababa un audio y ya me lo pedía el cuerpo. Y hoy además, pues con tranquilidad, ¿no? Estando en casa, sábado por la mañana, pijama y con un micrófono, un Shure SM58, creo que es, conectado al iPhone, que suele dar un toque un poco más reposado, ¿no? A la voz. Normalmente suelo grabar desde el iPhone en eventos y hoy me apetecía hacerlo en formato podcast, ¿no? O sea, más tranquilo, ¿no? Y bueno, pues hoy quería compartir con vosotros algo que estoy preparando y que voy a presentar dentro de poco, el día 20 de noviembre, en una presentación que se llama Beta Culcha, que viene de Pecha Cucha, y que se inventó un señor que se llama, tiene un nombre, Ivor Timchak, creo que es. Se inventó un señor en Leeds, en Inglaterra. Y es un formato muy parecido al Pecha Cucha. Entonces, básicamente la diferencia es que son 20 diapositivas que van pasando, en vez de cada 20 segundos, cada 15, ¿no? Entonces tienes 20 visuales para contar tu historia con o sin texto, ¿no? Este evento se ha estado haciendo en Leeds, como digo, y se ha estado haciendo durante un tiempo. Otra diferencia principal con Pecha Cucha es que la gente que va al Beta Cucha este no puede presentar, no puede hacer una venta, ¿no? Un sales pitch. No puede vender su proyecto, su empresa, sino que va a contar cosas, ¿no? Reflexiones, puede ir a dar a conocer una iniciativa, pero que no sea vender directamente, ¿no? Hay gente que habla sobre, bueno, pues sobre aplicaciones, hay gente que habla sobre calceta, sobre cómo construirte tu impresora 3D o diferentes contenidos, ¿no? Y a este señor se le ocurre que empiece a utilizar Google Hangouts, la plataforma de Google, para grabar, bueno, para poder tener videoconferencias entre, creo que son 9 o 10 personas. Y dice, uy, oye, ¿y por qué no hacemos una versión internacional de Beta Culcha, ¿no? Invitamos a gente de cualquier parte del mundo a sumarse y a contar su historia en el formato Beta Culcha, es decir, 20 diapos y 15 segundos cada diapo. Entonces, bueno, yo conocía a una persona que le conocía a este señor, a este Ivor, al organizador, y bueno, cruzamos unos emails y le dije, oye, pues a mí me apetece hacerlo, ¿no? Y ahí quedó la cosa, ¿no? Y esto fue hace como 2 meses y medio. Y entonces, a medida que se iba acercando la fecha, digo, bueno, ¿y de qué voy a hablar, ¿no? Porque el sistema parece ser que va a ser, nosotros le vamos a enviar la presentación, él la va a animar, nosotros vamos a tener la videoconferencia, que será a las 8, creo que es GMT más 1, hora española será a las 9 del día 20 de noviembre, martes. Él lo que va a hacer es anima las presentaciones, pero digamos que nosotros en directo vía webcam vamos a ir narrando la presentación. Y iremos de las 10 personas que vamos a presentar. Creo que ahora hay, si entras en betaculcha.com con dos becha, con dos t's y culcha, Kulcha, Internacional Betaculcha, pues ahí puedes ver las, no sé qué hay, 5 o 6, había el otro día, 7. Pueden haber hasta 10 participantes. Pero como Google Hangouts, digamos, crea un enlace directo que sale en YouTube, pues se va a poder ver en público, ¿no? Es decir, si te conectas el día 20 a las 9, hora española, a la dirección que movamos por ahí, web de YouTube, pues podrás ver 10 presentaciones de 10 temas diferentes, una desde Bilbao, otra conexión que se hará desde Nueva Zelanda, que he visto que hay una persona de Nueva Zelanda, creo que hay otra persona del Reino Unido. Entonces, es un experimento que hace este señor que me parece bastante, bastante interesante. Pero bueno, yo que me meto un poco en este sarao, digo, ¿y yo qué voy a hablar? O sea, realmente yo qué voy a contar al mundo, ¿no? ¿Qué tengo yo que compartir, ¿no? Y dije, bueno, pues dije, a medida que se vaya acercando la fecha, pues ya iré pensando en algo, ¿no? Y bueno, pues claro, iban llegando los días y yo, bueno, o sea, yo creo que basta que sepas que vas a hacer la presentación, pues empecé a pensar un poco en el libro que estoy leyendo últimamente y todas las que es Out of Control de Kevin Kelly, un libro escrito en 1994 que, bueno, ya me habían recomendado hace tiempo, que tenía ahí en la balda y que no había leído, ¿no? Sí que había leído su otro libro que sacó posteriormente, que es ¿Qué es lo que quiere la tecnología? What Technology Wants. también muy recomendable, muy en su línea y que, bueno, pues que yo creo que ahora leyendo Out of Control es un poco una evolución, ¿no? Es un pensador, bueno, un tecnopensador, tecnofilósofo. Algunos dicen que está un poco flipado, ¿no? Que realmente, bueno, que es ese porque bueno, tiene unas ideas pues muy curiosas, ¿no? Sobre cómo la tecnología nos está afectando y cómo la tecnología pues tiene sus propias, casi su propio cerebro, ¿no? Y su propia vida, ¿no? Y luego, pues el tema de la creatividad. He leído algún libro este verano también muy profundo sobre todo lo que la ciencia conoce sobre creatividad. Y bueno, mezclando un poquito todo esto y mi propia experiencia, digo, bueno, a mí me gusta últimamente no me gusta hablar de lo que a mí me pasa y lo que yo voy aprendiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco la pregunta era qué es lo que quiere la tecnología, la información, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la información, ¿no? Y una idea de Kelly es que la información en un entorno ultraconectado, pues lo que quiere es replicarse, ¿no? Replicarse hasta el infinito, ¿no? Para mí esto es un poco como una metáfora con lo que está pasando con las aplicaciones, ¿no? En el App Store. Es decir, al final, el mundo de los átomos se ha poblado de información por encima. Es decir, tenemos el iPhone y encima del iPhone tenemos un sistema de información, ¿no? La información se replica sobre el átomo hasta el infinito. Y esto que, bueno, al principio suena como un poco filosófico, luego cuando lo aplicas a tu día a día dices, joder, 275.000 apps o 300.000, ya no sé ni cuántas van. Y toda la energía mental de gente de todo el mundo metida ahí, ¿no? En ese gran supermercado de aplicaciones, ¿no? Que es el App Store, ¿no? Y todo con un aparatito que es un cacharrito de metal. Empezó a ser de metal, pero ahora cada vez es más plasticoso, aluminio, ¿no? O aluminio plastificado. Y entonces, bueno, pues te das cuenta de que realmente la información se quiere clonar un poco hasta el infinito, ¿no? Y que esto es una espiral que no para. Y entonces, con esa idea, luego realmente de todo esto dices, bueno, pero yo de todo esto, pues ¿cuánto necesito, no? O sea, es un poco, realmente yo, ¿qué capacidad tengo de proceso, no? O sea, consciente, ¿no? Porque inconsciente ya sabemos que la mente tiene una RAM, una velocidad de proceso muchísimo mayor, ¿no? Pero realmente si yo estoy utilizando cada día conscientemente el 0,0002 de mi capacidad, ¿no? Y sin embargo yo sé que toda esa información se está generando ahí, ¿no? Y a veces pues es un poco, a mí me empacha tanta información, o me estaré perdiendo algo, supongo que cualquier persona que esté en las redes sociales y que luche por mantener como cierta presencia a diario y compaginarlo con su vida, y bueno, es una lucha que lucha, ¿no? Es un fluir que no dejas nunca de estar en un punto estable, ¿no? Siempre estás ahí, como la información se va a replicar muchísimo más rápido que tu capacidad para asimilarla, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema muchísimo más complejo que el tuyo, ¿no? Que nosotros al final yo creo que somos sota, caballo y rey, ¿no? Somos bastante más sencillos, ¿no? Lo que pasa es que empezamos a copiar los patrones de la tecnología y esa capacidad de clonación que tiene la tecnología, y yo creo que si seguimos su ritmo, perdemos el nuestro, ¿no? Y aunque cada vez tenemos la tecnología más embebida, ¿no? Y como dice Kelly, ¿no? Los nacidos cada vez somos más fabricados, y los fabricados cada vez van a nacer más o van a tener más vida. Pues como copiemos a la tecnología, pues al final nos lleva por donde ella quiere, ¿no? Y yo creo que para llegar a un sistema un poco complejo, pues debemos de empezar por algo muy sencillo, ¿no? Y ahí ponía he puesto en la presentación la foto del Lego, ¿no? Piecitas de Lego, ¿no? Porque las piecitas de Lego empiezan por eso, ¿no? Empiezan por algo muy sencillo y a partir de ahí se empieza a complicar. Se empieza a construir, se empieza a crear, ¿no? Pero claro, no puedes crear si realmente estás todo el día mirando un poco qué es lo que hay por ahí, la nueva información, y de cualquier cosa, incluso pequeñita, incluso de una pieza de Lego hay 50.000 aplicaciones. Entonces es que como empieces a leer sobre las 50.000 aplicaciones que hay para mover de izquierda a derecha una pieza de Lego, es que al final nunca la juntas con la otra pieza de Lego. Entonces es como por un lado dices, jo, si tengo, ahora es más fácil que nunca tener un Lego y ponerte a construirlo, pero por otro lado hay muchísima más información de cada pieza de Lego que te dice cómo tienes que hacer esto, cómo tienes que hacer aquello. Y al final, esto te yo por lo menos a mí he comprobado que me mete en una espiral de no creación, ¿no? De no creatividad, ¿no? Y todo esto llega un poco al mundo del GTD, ¿no? Y del sistema de Getting Things Done, ¿no? Que fue el invento este de David Allen, ¿no? Que fue el invento, el sistema este sobre cómo gestionar tus tareas. Y este hombre se ha hecho de oro, ¿no? Vendiendo el libro de Getting Things Done. Y yo sé que hay mucha gente que le funciona. Yo he luchado por utilizar este sistema en su día. Yo me acuerdo que tengo de hecho libretas por ahí, ¿no? Yo no sé si os ha pasado alguna vez que miras a libretas que tienes por ahí guardadas y ves cómo hacías listas de cosas, como pues cuando trabajaba en la agencia de publicidad, ¿no? O llevando proyectos. Hay cosas que sí que necesitan, pues calendarios y esos softwares del project y etcétera, ¿no? Cuando realmente gestionas cosas muy centralizadas y un equipo de muchas personas. Y bueno, yo entiendo que, y para determinadas personas, proyectos y cerebros, y pues yo creo que es adecuado, ¿no? Pero para hacer trabajo creativo, creo que no. O sea, realmente, para mí, la base del Getting Things Done, este sistema GTD, si buscáis en Google, los que no, supongo que muchos escucháis esto, no lo sabréis qué es, pero si no, podéis buscar en Google GTD, David Allen. Yo una frase que le escuché decir a David en Do Lectures el año pasado, está colgada por ahí online la presentación, es que el sistema GTD básicamente lo que se trata es de liberar espacio mental, ¿no? Para hacer trabajos creativos. Entonces yo me he dado cuenta que como la mayoría de tareas que tengo que hacer son, en cierto modo, vamos a decir, creativas, a mí con una lista y papel y boli ya me vale. No necesito un gran sistema de captación de información. Sí que, bueno, pues leo mis blogs, leo mis feeds, mis fuentes de información, pero para mí, mi fuente de creatividad es mi vida. Es decir, la vida que vivo, los libros que leo, las personas que conozco, las experiencias que tengo, conversaciones con mis amigos, con mi familia, esas son realmente las que me llenan, ¿no? Y un sistema que eso lo automatice, no sé, yo creo que va un poco de... No sé, al final todos los sistemas, yo creo que al final son acercamientos, para mí son acercamientos sistemáticos, ¿no? Es decir, a ti cómo te va eso, ¿no? O sea, a mí correr nunca me ha gustado, por ejemplo. Y claro, no me gusta correr, pues porque, claro, igual no lo estaba haciendo bien, o no era un sistema que se adecuaba a mi manera a mi cuerpo, ¿no? Porque siempre acababa con muchísimo dolor de piernas y tal, hasta que descubrí un sistema que es el Fartlek, es una palabra nórdica, que es juego de velocidades, significa fart, liek. Fart es velocidad y liek es juego. Liek de Lego, yo no sé si liek, Lego, lieg, creo que viene de por ahí también, de juego. Pues el Fartlek empieza con un juego de velocidades. Entonces empiezas andando 5 minutos, estiras y luego empiezas a correr 1 minuto. Descansas 4 andando, vuelves a correr 1 minuto, andas 4. Luego vas incrementando. Igual la segunda semana tomas 2 minutos corriendo y tienes 3 andando, etcétera. Entonces así comprobaba que me cansaba mucho menos. Pero ya el sistema que me puso, el que me lo sugirió, pues ya luego lo modifiqué yo, porque yo creo que precisamente la belleza de todo esto está en el hackeo que hacemos nosotros de las cosas, ¿no? Para mí crear es un poco eso, ¿no? Escogemos un sistema, cualquier aplicación de móvil, cualquier cosa, y nosotros la hackeamos, ¿no? He puesto una imagen de un llavero que tengo aquí yo en el, que es el llavero para, en el llavero de casa, con las llaves de casa tengo una llave Allen, que ya es una llave, la llave que viene en el iPhone para sacar la tarjeta SD, la micro SIM, y la llevo ahí en mi llavero, ¿no? Y es curioso porque me define un poco, ¿no? Eso que llevo ahí, ¿no? Lo habré visto por algún sitio, ¿no? En algún lado. De hecho, creo que se lo vi al fundador de Instagram en su Instagram, ¿no? Y dije, uy, qué guapo, ¿no? Mira, lleva siempre la llave ahí y si alguna vez necesita sacar la micro SIM, pues no necesita pedir un imperdible. Entonces realmente yo creo que si algo es sencillo y funciona, pues ya está, ¿no? Aunque no sea muy bonito, pues ya está, ¿no? Ya está. Pero yo creo que los sistemas, tanto el GTD como cualquier sistema, los tenemos que adaptar a nuestra manera, ¿no? Porque de nada va a valer una aplicación que te diga cómo escribir. Al final te vas a tener que poner delante del folio en blanco y escribir. Y lo mismo, de nada sirve que yo lea un montón de de textos o de posts sobre qué aplicación es la mejor para grabar un podcast, qué aplicación, si es mejor Audioboo, si es mejor SoundCloud para grabar audio. Al final voy a tener que contar mi historia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no quiere decir que al final, pues eso, realmente yo creo que los que tenemos que actualizarnos más que las aplicaciones, los que tenemos que actualizarnos somos nosotros, ¿no? Aprender a usar las herramientas, ¿no? Que realmente yo últimamente estoy descubriendo un montón de cosas que puedo hacer con programas que ya tenía instalados sin necesidad de instalar nuevas cosas. Y a veces te encuentras descargando cosas que luego dices, bueno, pues estás llenando ahí un poco, es poco ecológico, ¿no? Porque estás llenando ahí un montón tu disco duro de cosas. Y realmente en el Mac, por ejemplo, el programa TextEdit, que es un programa que tiene 0,00016% de funcionalidades que tiene el Word, es más que suficiente para la mayor parte del trabajo que hago, ¿no? Incluso cuando voy a los eventos, pues también me guardo ahí cosas que luego sincronizo en Dropbox, utilizo TextEdit y no me hace falta el Word para nada. Me sobra todo lo del Word, ¿no? Como me sobra pues el 90% de las cosas que tiene PowerPoint. Que podría aprender y tal, ya, pero eso ¿a dónde te va a llevar? O sea, al final ¿vas a crear o no vas a crear, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber un poco utilizar tus herramientas, pero hay que saber también cuando una herramienta empieza a ser un poco ya demasiado compleja, ¿no? O empieza a interferir mucho en el proceso de creación, ¿no? Y crear, sin más, ¿no? Y otra cosa, pues quizá que creo que ayuda a que nos actualicemos nosotros es, pues quizá, automatizar, ¿no? Un poco lo que repetimos más, ¿no? Porque sí que las cosas que automaticemos, pues que igual hay cosas que nos ponemos a pensar de cómo hacemos algo y igual, pues bueno, pues igual resulta que podemos automatizar, entre comillas, cuando escribimos un post en el blog, ¿no? Porque hemos automatizado algo en función de cuando sabemos que es nuestro momento creativo del día, ¿no? Y eso igual lo podemos automatizar, ¿no? Pero bueno, siempre es más difícil hablar que hacer, ¿no? Al final hay que saber un poco, ¿no? Cuando hay que ir a la herramienta al hacha y a veces, pues bueno, cuando exploras un territorio nuevo también hay que hartarse de ver cosas nuevas y que te explote un poco la cabeza, ¿no? A mí me está pasando últimamente un poco eso con las herramientas de escritura, ¿no? Yo venía un poco siempre del mundo de... Yo empecé pues con Filmato, pues con audio, vídeo, fotos y utilizando herramientas como Storyfy que te permiten pues, bueno, mezclar un poquito multimedia con texto, tipo blog, pero bueno, con más multimedia. Aunque hoy en día pues desde un WordPress o de cualquier plataforma de publicación online pues puedes hacer también mezcla de contenidos multimedia, ¿no? Pero ahora al revés, estoy yendo al texto y estoy viendo que, joder, que el texto tiene un montón de posibilidades y escribir desde el iPhone, escribir desde un iPad, sincronizarlo con Dropbox, a su vez que aparezca en otro lado, bueno, poner una nota y meterla dentro de otro archivo de notas o dentro de otro archivo de ideas que tienes en Dropbox, poder hacerlo desde cualquier lado. O sea, hay un mundo de aplicaciones ahí y de cosas que a mí durante 3 o 4 días me ha tenido como joder, pues eso, que no, notas que no sacas nada en claro, ¿no? Notas que estás aprendiendo, pero que son como dices, uy, uy, qué de novedades, ¿no? Y luego a la de un tiempo de repente dices, vale, ¿y yo de todo esto qué es lo que me puede ayudar a hacer mi trabajo mejor? La pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que me puede ayudar? Y entonces te pones a pensar en tu trabajo. Ya empiezas a dejar en la herramienta, empiezas a dejar de pensar en la herramienta y te pones a pensar en cómo te puede aportar valor allí, a ti, ¿no? Y de verdad, o sea, al final acabo llegando un poco al papel, ¿no? Al papel, al folio y al papel y al lápiz o al papel y boli, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de lo que voy a hablar, que más o menos ya os lo he contado. Entonces, como voy a hablarlo en inglés, pues el que quiera lo podrá ver con visuales y el que no, pues os lo he descrito ahora un poco, ¿no? O sea, que yo creo que el mundo está ahí para que está hecho de piezas. Como decía, leí hace poco que el mundo está hecho también de piezas de Lego. Vete, sale y fuera y constrúyelo, ¿no? Y creo que para construirlo nos hace falta herramientas. En el mundo digital nos hace falta herramientas, pero tenemos que preguntarnos cuáles son las mejores herramientas para nosotros y para nuestro mismo propio proceso de crear cosas, ¿no? Y no tanto cuál es lo que al sistema o al sistema A, al sistema B, X, le interesa que hagamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que explorar ese punto intermedio de cuándo es suficiente o, como decía, cuándo hay que ir al hacha o cuándo hay que ir a la herramienta más compleja, pues puede llevar una vida en sí mismo aprender, ¿no? Así que de eso voy a hablar. Wow. Creo que ya está bastante bien. Así que acordaos, betaculcha.com, si queréis escuchar presentaciones hechas por diferentes personas. El día 20, hora GMT a las 8 y hora española a las 9, ya pasaremos la dirección en betaculcha.com o en Twitter también la moveré cuando se acerque la fecha. Espero que os haya gustado, que os haya hecho pensar un poco. Si tenéis alguna reflexión, me encantaría oír vuestras reflexiones en los comentarios. Un saludo.